Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascon.
Y yo CJ Bravo.
Y estamos aquí, pues como cada lunes, para disfrutar de la literatura y divertirnos un poquito, porque si no hay diversión, entonces no nos gusta.
Eso es, ¿verdad? Eso es.
Y vamos a hacer un debate, pues no sé, ¿de qué hablamos hoy, FJ?
Pues, hombre, pues hemos tenido un fin de semana con mucho teatro lorquiano, ¿no? Esas actividades. ¿Y por qué no hablamos un poquito de gente contemporánea del siglo XX, años 50, o una cosa así, no, mediados de siglo para adelante? Porque siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De, siempre estamos con los clásicos, yo creo, ¿no?
Es que nos encanta, somos muy clásicos, sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. A mí me sigue gustando el Mercedes ese que con dos puertas. Por cierto, está abierto a regalos. Me lo podéis regalar. No pasa nada, ¿eh? Y aunque sea gasolina, que no me importa.
Pero antes de meternos de lleno en todo lo que podemos hablar de esos años tan maravillosos para la literatura, pues vamos a dar paso a nuestra compañera... no vamos a pasar a nadie porque es lunes, FJ.
¡Ah! Bien, bien, bien.
El lunes.
Ya estaba diciendo yo, digo, ¿qué Vascon?
Me está haciendo, sí.
Vascon, claro, es que el fin de semana, tantos eventos literarios, tantos eventos de teatro, tantos. Claro, al final te vuelves loco, no sabes en
Miguel,
qué mundo vives y como los lunes son como son.
Que me vuelve loca, Miguel, que me está haciendo gestos, que parece que me está diciendo que hay que meter algo, no hay que meter nada, no hay que meter nada. Pues ya está, yo sigo.
Los lunes son muy malos.
Pilar, que te echamos de menos, que te quiero meter los lunes también. Ya mañana te escuchamos.
Sí, Pilar, sí. Vamos a meterte, vas a estar cuatro días a la semana.
Pues, ¿qué podemos decir de esos maravillosos años? Pues, no sé, que el panorama literario español se enriqueció mucho, ¿no? Desde los años 40, con la aportación de estos grandes escritores que oscilaron sobre esos años, pues... vamos a decir que fueron desde lo que es el realismo hasta el intimismo.
A mí me lo vas a explicar porque, y a mí y a la audiencia, porque, a ver, uno viene de ciencias, se le convierte a las letras, pero tiene los conceptos un poco con alfileres.
En lo que es en la década de los 50 hay un año en especial, FJ, un año clave, que es el 56, en el que se van a producir numerosos desórdenes en el ámbito laboral y estudiantil. Ya sabemos que los estudiantes dan mucha guerra y cambian mucho el mundo con sus gritos y con sus rebeldías, por eso siempre tienen que estar ahí. Y fue un año, pues, de los mejores en este aspecto, ¿no? Al tiempo que los primeros tecnócratas empiezan a ser incorporados al gobierno de la nación, por lo demás, pues el año en que se inician estudios universitarios, la primera generación de jóvenes nacidos tras la guerra civil, es un proceso muy importante.
Sí.
Y todo esto se va a reflejar en la literatura y sobre todo de autores tan representantes, ¿no? Como son García Hortelano y López Pacheco, que van a convertir sus frases al decir de don Juan Benet en Caballo de Troya. Que van a intentar denunciar la situación política, pero debido a la censura, pues han de hacerlo entre líneas, vamos a decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
A día de hoy hay veces que también ocurre esto, aunque para vez tenemos más libertad de expresión, cada vez un poquito más, pero de ahí que en numerosas ocasiones pues han tenido que sacrificar el estilo en aras de la crítica contra el régimen, y de ahí pues también que sus recursos fuesen bastante limitados. Por eso han quedado sus obras un tanto pasadas, reflejan situaciones muy concretas y circunstancias muy de ese tiempo, y se trata en suma pues de escritores que no tendieron a reflejar universo alguno en sus novelas y que, tal como afirma Leopoldo Azancor, pues se dedicaron más bien a lo que es la despoetización de lo real. De todas formas, FJ, los años 50 no conocieron solamente una narrativa de denuncia social, sino que también va a surgir en ellos la denominada novela mítica, que tiene en Torrente Ballester, en Ferlosio y Cunqueiro sus principales representantes. Y en este sentido, pues conviene aclarar que el antirrealismo iniciado en los años 40, pues llega a su culminación con El Señor Llega en el 57, que va a ser el primer volumen de la trilogía de Los Gozos y las Sombras.
Está curioso, y eso que has dicho de las protestas estudiantiles, esa revolución y tal, me ha recordado la exposición que había en la Biblioteca Nacional sobre cómo la literatura formó todo el tema de la revista, todo el tema de esa crítica censurada que había que escribir entre líneas. Estaba ahí expuesta, ¿no? Desde los años 50, precisamente, hasta el final, hasta la transición, en 1980, cómo estaban esos periodistas. Y es curioso Porque con esa revuelta y esa revolución es como que volvió a tomar frescura, como dices tú, ¿no? La literatura española, después de un periodo de, digamos, de escritura gris, ¿no? Un periodo oscuro, el tema literario, el tema cultural, por el hecho de que, bueno, no estaba admitida esa libertad, ¿no?
Yo no sé qué decirte. Creo que lo que es en esa época, la poesía fue muy representante de, fue la madre, digamos, de la literatura en ese aspecto. Al menos todo el mundo estaba muy pendiente de los poetas de aquella época y quedó ahí latente. Y creo, yo si lo mismo me equivoco, ¿eh? Alguien que sepa un poco más de historia, seguramente estoy diciendo qué tontería dice esta chica. Pero yo, como persona que no sé mucho de lo que es la historia en sí, digamos, yo me centro más en la literatura. Creo que la poesía en el antes y en el después de la Guerra Civil fue la madre de la literatura en ese aspecto, y a día de hoy se sigue hablando de poemas y de escritores de aquella época, ¿no? Que vieron o perdieron su vida o vivieron esos momentos y o lucharon y en vez de usar las armas, pues usaron la
La letra.
pluma, ¿verdad?
Y una pregunta que te quería hacer, ahora que has dicho eso de la poesía, ¿y tú no ves cierto paralelismo con lo que está ocurriendo a día de hoy con esa poesía que estamos viendo de muchos poetas que están en la calle, que están en boca de todos, que todo el mundo compra sus libros, que cuando hacen recitales son de protesta? Y lo que es el romanticismo, aquel del amor, se ha pasado a algo más crudo, más sexual, y luego aparte esa poesía revolucionaria, reivindicativa también, ¿no? Otra vez como ese periodo de los 50-60, ¿no? Un poco contra el gobierno, un poco contra todos los poderes, un poco como bah, arriba el pueblo. ¿No
Bueno, yo
ves
creo,
una cierta cierto paralelismo
no
en un
sé,
tipo de
JJ,
poesía?
yo sí y no, pero porque creo que todos sabemos que los poetas normalmente vomitamos lo que vamos sintiendo. Entonces, si tú estás viviendo un periodo social bastante agitado, como puede ser el antes y el después de la Guerra Civil, indudablemente lo que tú puedes representar en las líneas va a ser muy dramático o muy de lucha, ¿me entiendes? Un grito de lucha, un fin. No lo puedo comparar y sí lo puedo comparar. Me quedaría un poco entre medias. Lo puedo comparar. Vivimos ahora mismo en una época, entre comillas, cómoda, aunque no tengamos al 100% la libertad. No podemos decir que vivamos en el mismo, y la gente que esté viva y haya vivido esos años, seguro que está conmigo. Vivimos muy cómodos, los jóvenes de ahora también viven muy cómodos, no podemos decir que es lo mismo. Son jóvenes que siguen luchando por y para la libertad y por y para sus ideales y sus ideas, y así que sigue cambiando el mundo. Pero creo que la poesía, cuando se escribe desde un sillón cómodo, no puede ser la misma que cuando se escribe desde donde se puede. ¿Me entiendes?
Claro que sí, claro que sí. Además, así es como tiene que ser todas las explicaciones, porque
Yo pienso así.
los profesores no explican bien, y como hay que explicar las cosas es que lo entienda la
Pero yo
gente
imagino que todo
sin
el
tecnicismos.
mundo pensará igual. Sí, a mí me encantan, ¿no? Los poetas que tenemos a día de hoy, que ha resurgido la poesía gracias a ellos en muchas ocasiones, porque son cantantes y llevan sus letras a la poesía, y gracias a ellos, pues resurge en muchos casos, gracias a los premios literarios que hay en España, en la gran mayoría de
Sí,
los
sí.
casos, y a las editoriales que los promueven y los editan. Pero no es comparable a esos momentos, no es comparable a que a un poema se podía en aquel instante hacer famoso simplemente por las líneas que representaba, porque la gente lo sentía como suyo propio y estaba de acuerdo con cada verso que ese poeta escribía. A día de hoy, eso ahora es me gusta, no me gusta. ¿Me entiendes? No lo haces tuyo propio que digas como si fuese
Sí.
un canto a la libertad que lo llevas dentro y tú lo versas y lo recitas, aunque no sea tuyo y estás orgulloso de
Sí.
ese poema y lo compartes y tal. No, yo creo que no es comparable. Pero simplemente porque estamos sentados en un sillón un poco más cómodo que en el que tenían en ese momento para escribir. Entonces, no, yo creo que la poesía, cuando más. Y bueno, ya sabes que yo siempre he dicho que para mí la poesía es. Cuando peor lo pasas, ¿no? Es la mejor,
Sí.
en el estado que sea de tu vida, es la mejor poesía que te sale cuando estás ahí en lo más crítico.
Sí.
Pues ya está. Yo con eso es mi forma de
Ahí lo habéis oído, audiencia,
pensar.
¿eh? Así que ya sabéis la opinión. Y bueno.
Lo que es en ese aspecto, también decíamos de la novela mítica, FJ, que también fue denominada metafísica o de fantasía, que fue cultivada por Elena Quiroga en su novela La Sangre, por Tomás Salvador en La Nave y por Luis Romero en lo que es La Nochebuena. Y junto a ellos, pues merece destacarse los nombres de Carlos Rojas, que tiene Vuelve atrás Lázaro, del 57, y de Cunqueiro, Las mocedades de Ulises, en 1960. Ya plenamente insertados en lo que es en esta corriente, en lo que es la corriente mítica. Y las principales aportaciones de la novelística de los 50, pues es la ruptura que se va a producir en la narración, que hasta entonces había sido pues un poco lineal, ¿no? A partir de esta época, de esta década, se van a insertar fragmentos
retrospectivos, sí,
de lo que es el flashback, al tiempo que se va a recurrir a lo que es la inserción de historias paralelas que se van a unir al final. Y por otra parte, pues va a haber una superposición de lo que es el espacio y el tiempo. ¿Y esto dónde lo vamos a ver? Pues en esta gran obra que muchas personas ya se han leído y otras personas que cuando no se la han leído y se la leen dicen, ¿y yo por qué no me he leído esto antes?
¿Qué obra es eso?
El Camino.
¡El Camino!
De Delibes.
Sí, señor. Sí, señor. A mí me tocó leérmelo en el instituto.
Pues...
por obligación.
¿Y qué? Que siempre estamos diciendo que ¿por qué los profesores obligan a leer?
A ver, lo que siempre hablamos. Yo te estoy hablando de hace... no voy a decirlo, que si no sabes mira. Pero yo estoy hablando hace un montón de tiempo y, claro, te hacían leer los clásicos, incluso en clase de música te hacían leer obras de teatro, como El Desdén con el Desdén, por ejemplo, y te hacían leer pues La Perla de Steinbeck para ponerle música, para que tú crearas la música que tendría que ir según tú para la obra de teatro teatralizada de esa obra. Y yo creo que antiguamente no tenían la libertad de... o digamos que no había voz para los alumnos, no había como tenemos ahora esta radio como la nuestra, esto de poder mover, de poder ir a los colegios y que los chavales sepan lo que es la literatura de otra manera. Y entonces yo me leí El Camino, me lo tuve que leer, no me disgustó, tampoco es una obra que diga que yo vaya a leer muchas más veces, porque no es el género que me gusta a mí, pero entiendo que hay que dejar libertad, ¿no? Que habría que llegar y decir en los colegios, por ejemplo, en los institutos, llegar.
Pero,
tenéis estos 5 libros, elegir uno.
Tú, mira, yo creo que muchas veces cuando leemos un libro, según en el estado de la vida en el que nos encontremos, según la edad que tengamos y tal, nos va a gustar más o nos va a gustar menos. Luego tú vas a tener tu gusto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando eres adolescente o eres no has llegado a los 18 años, ¿vale?
A mí todavía me queda para llegar a eso.
Tu forma de pensar y tu literatura va a ser totalmente diferente a lo que vas a leer cuando tengas 30, 40, 50,
sí,
60.
Sí, 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 por supuesto, claro, sí, sí. Por supuesto.
Tal vez si descubres El Camino con más edad, te hubiera gustado más. Vamos a recordar que El Camino es un niño que va a recordar en una noche todos sus años anteriores. Entonces, a mí El Camino de Delibes sí me gusta. No lo leí a la adolescencia, a mí no me lo mandaron leer en el colegio, como tú, y lo leí después por curiosear, a ver de qué...
A ver, lo que es que fue un palo muy gordo de Charlie y la fábrica de chocolate. De repente El Camino fue como... ¡Ahí va! ¿Y el eslabón perdido?
Luego vamos a recordar que aquí Delibes va a repetir la misma técnica que El Camino en una novela posterior, que es 5 horas con Mario. ¿La has leído?
Sí.
¿Y qué te ha parecido?
Esa me gustó bastante.
Mira,
porque
¿ves?
Es más cómica.
Es más cómica.
Sí, sí. De hecho, hay obra de teatro.
Ah, ¿sí? ¿No?
Sí, 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 sí. 5 horas con Mario hubo obra de teatro y no sé si hubo hasta película. Sí, 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 pero obra de teatro, 5 horas con Mario, juraría que la hay. ¿Y quién la hizo? ¿Quién la hizo? Juraría que la hizo el hombre este, el que hacía el de La Familia y la Gran Familia, el padre.
¿Sí?
Me parece que sí.
No sé, no la he
visto. Sí, sí, y yo juraría que es película y todo. Pero bueno, ya sabes, yo ya buscaré, yo como siempre ahí. Cojo el martillo y el martillo neumático y... Pero siempre.
No sé, yo creo que Miguel Delibes obra El Camino fue una novela que va a ilustrar lo que es a la perfección pues uno de los aspectos constantes de su creación literaria, que es la idealización de la vida rural. Tal vez por eso no te gustaba, porque tú eres muy de ciudad.
Bueno, yo he vivido siempre en la ciudad, menos un periodo de mi vida, pero yo soy más de campo que las amapolas. O sea, a mí me deja suelto en el campo y me hago una choza y me quedo a vivir allí un par de meses.
lo que es esta obra, pues va a ser narrada por el niño al que se le va a imponer el deber de trasladarse al medio urbano con el consiguiente desarraigo, ¿no? Y pérdida de, pues, su identidad. Y las dos etapas límites de la vida, la infancia y la vejez, pues están próximas a la muerte. Y todo este tránsito, digamos, está muy presente en las novelas de Delibes. Y a partir del 1962 se fue J la aparición de Tiempo de Silencio.
Menos mal, porque digo, ¿qué pasó en el 62? Porque en el 62, 62, 62, todavía no. Estaban ahí para hacer Mis hermanos, pero todavía no, todavía no.
Pues en el 62 tenemos la obra Tiempo de Silencio de Martín Santos, que va a suponer pues un cambio en el realismo social imperante en esos años, en los años 50, y aquí ya se abandona en este sentido lo que es el tratamiento de problemas limitados a un tiempo y a un espacio concretos, lo que va a permitir limar al máximo el estilo, y este pues llega en algunos escritores a rozar el barroquismo, que sabemos que es característico de la generación del 27.
Sí.
Y por otra parte, pues se va a consolidar también una tendencia ya apuntada de los años 50, que se abandona la idea de un personaje individual como protagonista y en su lugar pues se habla de colectividades, ¿no? Hay que decir pues que hubo incluso algún autor como Gironella que publicó en el 53 Los cipreses creen en Dios.
Oiga, eso ni lo conocía yo.
Pero
está curioso eso, pasar de la independencia a la interdependencia. Está muy bien.
Va a seguir lo que es el linealismo realista y pese al éxito obtenido por esta obra, pues escribe otras dos novelas, que es Un millón de muertos y Ha estallado la paz, de las cuales, aunque forman una trilogía con la primera, pues se caracterizan por la sustitución de un protagonista personalizado por otro de carácter colectivo, que es el pueblo español.
Curioso, muy bien, sí, sí, me gusta. Lo que, y lo que aprendo yo cuando viene Vasco y nos da estas clases magistrales así de literatura, de fantástico. Fantástico. Yo aprendo muchísimo porque yo soy una analfabestia en ese sentido, soy un poco, como le decía antes a Vasco, yo voy con alfileres y me gusta mucho cuando nos instruye.
De todas maneras, qué de cambios, ¿verdad?, en la literatura.
Mucho. Pero si te das cuenta, vemos cómo evolucionan temas, géneros más humanos, digamos, más evolucionados, aunque siempre se ha dicho, está todo escrito. Lo único que cambia es.
Yo no creo que esté todo escrito. La gente cuando dice está todo escrito, yo no creo que esté todo escrito. Yo creo que hay mentes capaces de escribir cosas que todavía no están escritas. Que tú no seas capaz de hacerlo no quiere decir que no exista.
Yo es que
yo no
en
sé.
Parte estoy de acuerdo contigo y en parte no, porque, a ver, está claro, no está todo escrito, pero yo creo que no está todo escrito porque alguien puede contarlo de una forma que nunca se haya contado.
Claro, por eso no está todo escrito.
¿Sabes? O sea, por eso estoy de acuerdo
y porque
contigo.
Porque existe la novela fantástica, entonces no está todo escrito, tú te puedes inventar
la
ahí.
La novela fantástica.
Claro. La fantasía.
Ah, sí.
Tú te puedes inventar ahí lo que quieras.
Yo es que como vivo permanentemente.
Tienes que tener imaginación.
Vivo permanentemente en el estado de fantasía, ya sabéis, del estado interminable. Vivo ahí siempre, permanentemente, desde que vi la película, desde que leí el libro de este hombre, de Michael Ende. Y bueno, entonces, ¿yo qué escribo? Todo fantasía, o sea, todo fantasía. Todo fantasía, porque nada de lo que escribo va a pasar.
Pues, FJ, de este autor que estamos hablando.
Sí, de Gironella.
Inicia un tratamiento más objetivo del tema de la guerra civil. Más objetivo respecto a Torcuato Luca de Tena,
sí,
con su obra de Edad Prohibida y Ángel María de Lera en Las últimas banderas.
Uh-huh.
Y bueno, los autores de este periodo van a aprovechar también para arremeter contra la burguesía de los años 40. Van
sí.
a mirar hacia atrás, es bueno mirar hacia atrás de vez en cuando. Y es el caso también de Carmen Martín Gaite, que va a ser quien publique Entre visillos en el 58. Se va a adelantar algunos años a las nuevas tendencias y publica otras novelas intimistas como Retailas en el 74 y ensayos como Usos amorosos de la posguerra española en el 87.
A mí me ha dicho Carmen Gaite y me ha venido a la cabeza Luis.
¿Por qué?
Porque nos trajo en su día la biografía de Carmen Gaite y estuvo hablando de honor de ella, estuvo hablando de honor de su obra hace ya algún
sí.
tiempo y he dicho, ay.
Es que nuestro compañero Luis, el cual ya no podemos contar con él por el trabajo, pues era muy.
Traía cosas muy interesantes, se adelantaba a su época.
Era muy partidario de traer siempre féminas aquí al, al canal de radio. Yo estaba encantado con él por eso, ¿no? Estaba encantado con él por eso, porque siempre antes de proponer cualquier sección, siempre miraba primero a las mujeres que habían representado a la literatura en diferentes épocas y no la traía.
Sí.
Y en ese aspecto a mí me encantaba. Vamos a enviarle un saludito, Luis.
Sí,
si
sí,
aún
sí,
tienes
sí.
tiempo para seguir escuchándonos o el trabajo no te lo permite, pues un saludo y esperamos poder verte por Literania 2019.
Sí, porque el 2017 sí le vimos.
En el 17 estuviste, exacto, que ya me da la dilusia. En el 2019, este año, pues ya sabes, Luis, que vamos a estar desde el 16 hasta el 26 allí. Así que no tienes excusa, son 10 días para pasarte a vernos.
Y si no puedes, pues nos mandas una foto y por lo menos te vemos.
Exacto. ¿Qué más decir? Porque los años 60 conocen también lo que es el cultivo de la novela regional. Entre los autores más destacados dentro de dicho género, pues vamos a citar a Juan Benet, del 27, quien escribió Nunca llegarás a nada, en el 61, y Volverás a la región, en el 67. Más adelante va a publicar El aire de un crimen, ya en el 80. Uh-huh. Y luego hay características comunes a los escritores de lo que es la década de la que estamos hablando, con la influencia que sobre todo ellos ejercen.
Sí. Son mucho de Joyce y de Faulkner, ¿no? Porque son estas influencias son apreciables sobre todo en la obra de Juan Marsé, que se refiere a la frustración juvenil en Encerrados con un solo juguete y en Esta carta de la luna. Bueno, realidad y experimentalismo se fundirán más tarde en Si te dicen que caí, que creo que también hay película, La muchacha de las bragas de oro, que seguro que hay película.
Yo es que me parto porque el guionista de este canal de radio te deja a ti siempre los títulos más.
Ay,
para que pongas ahí la guinda.
Claro,
de
claro.
La dices, muchacha de las bragas de oro, que ves, del 1978.
Y juraría que película. Sí, yo creo que película. Sí, yo creo que película. Y para finalizar, pues, o ronda del Guinardó.
Del 84.
¿Eh?
Y bueno, lo que es el barroquismo lingüístico que hemos mencionado, caracteriza a lo que se ha dado en denominar a la escuela andaluza, ¿no?
Uh-huh.
Cuyo principal representante, pues, es Alfonso Grosso. Es el autor de La zanja del 61 y El capirote del 64, Testa de copo en el 65 y Con flores amarillas en el 81. Y la obra, Los invitados, en el 78. Y junto a él, pues destaca Manuel Caballero Bonal, en el 26, que nació en el 26, quien abandonó el realismo crítico de Dos días de septiembre en el 61, para inclinarse por el barroquismo en Ágata, ojo de gato, en el 74, y en Toda la noche oyeron pasar pájaros, del 81. Del campo andaluz se ocupa Manuel Alcón, que va a escribir El relato de una mujer fría en el 60, Manuela en el 70 y Desnudo pudor en el 73. Tú fíjate lo que tardaban los autores anteriormente en publicar. Nosotros ahora, a mí me maravilla cuando un autor saca 5 o 6 libros en el mismo año, ¿verdad?
Sí.
Tenemos esa vida tan perfecta como para poder tener tiempo para escribir. Cosa
pero
que
yo,
antes,
sí, sí, además, yo creo que eso pasa sobre todo con los escritores indies. Porque si te das cuenta, no voy a decir nombres, pero escritores que ya tienen unas cuantas obras, novelas en el mercado, ellos mismos te dicen, yo para publicar una novela me puedo tirar 3, 4, 5 años hasta que saco la siguiente.
Yeah.
¿Sabes? O sea, los escritores prolíficos realmente son los escritores indies. Son muy prolíficos, es lo que tú dices. De repente ves a alguien que te saca 5 novelas en el mismo año. ¿Qué dices, joder?
Claro, pero aquí fíjate, estamos hablando de 10 años, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hombre, evidentemente, date cuenta tú que en aquella época.
No, 3 años.
¿Cuánto tardaba la imprenta en hacerte un libro?
También.
¿Cuánto?
Bien que te descubrieran los editores. Pero...
¿Cuántas copias? ¿Cuánto? ¿Sabes? O sea, era todo mucho más artesano, no era tan sencillo como ahora. O sea, 10 años. A lo mejor es un poco excesivo, pero. Yo creo que la elaboración de un libro entre que lo escribían, lo corregían, lo tal, no sé qué, fijo, 2 años, 3 por lo menos.
Ya. Vamos, en este aspecto, en la última obra, en El desnudo pudor, se enfrenta a lo que es la problemática femenina y es un tema que también preocupaba a Torcuato
Calatena,
a quien se debe La mujer de otro y Pepa Niebla. Y por su parte, pues Cela, que en los años 50 había publicado La cátira, continuó su producción con Izas, Rabizas y Colipoterras en el 64, víspera festividad de octava de San Camilo del año 36 en Madrid. Y Oficio de tinieblas 5 y Mazurca para dos muertos en 83. ¿A ti te gusta Cela, FJ?
Vale, aquí es donde me va a matar la mitad de la audiencia que le gusta la literatura.
¿Crees que tiene una literatura muy densa? ¿O?
Para mí Cela...
Dicen que Cela es un autor que tiene una literatura muy densa.
Cela depende...
De quien lo lea.
De quien lo lea y de qué libro. Realmente no es que sea. Para yo no lo considero denso. Considero que trata unos temas. Un poco, porque si ves Los Santos Inocentes, por ejemplo. A ver, la película, te digo la verdad, mucha gente dice que es impresionante. A mí la película no me gustó nada. Lo siento, no me gustó nada, y eso que hace un papelón increíble Alfredo Landa, pero no me gustó nada. El libro está muy bien, el de Los Santos Inocentes, pero es... Yo es que no lo llamo denso, lo llamo pesado, lo llamo lento, lo llamo opresivo. O sea, son libros que a mí me cuesta mucho leer porque no termino de contactar con ellos. Entonces, Cela, me gusta, pero no termino de contactar con su pluma, con su literatura, lo siento.
Lo bueno de la literatura es eso, ¿no? Que si no te gusta un autor o una obra, siempre tienes otras.
Sí, sí, pero tienes
pero
que
probar. Está bien conocerla, si sí, no vas a saber exactamente...
Escucha, tienes que probarlo, tienes que probarlo. O sea, te dicen, La colmena está muy bien. Pues oye, tienes que probarlo. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Pues lo proba. A mí me hace mucha gracia la gente que te dice, este autor, este libro no me gusta. Y le preguntas si se lo ha leído y dice, no, pero es que es un tocho. Y dices, joder, pero vete las cuatro primeras páginas por lo menos, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? Tío, o sea, no seas ridículo, tienes que probar las cosas. O sea, es como la pizza champiñones no me gusta, las pruebas. No, pues come un poco. ¿Eres alérgico? No, come un poco. Que la pizza champiñones, el champiñón está muy rico con jamón serrano y con perejil, ¿sabes? O sea, eso es lo que voy a cenar yo esta noche.
Se nota que no cenas.
No, tú sabes que yo no ceno hasta que termine el programa. Y cuando estamos aquí, que te tienes que ir tú, por ejemplo, antes... Y nos quedamos aquí Miguel y yo, pues ya sabes dónde terminamos Miguel y yo siempre. Uh-huh. En el chino, comiendo costillas y cosas así, ¿no? Nos vamos los dos de cena y ya está. Y aparecemos a la hora que aparecemos en casa, con el programa hecho, cenados, reídos, con esta cervecita fresquita y todo guay, todo guay. Bueno, entonces, a lo que vas. Yo creo que hay que darle oportunidad a todos los escritores. Como siempre digo, no hace falta comprar los libros porque puedes ir a las bibliotecas que tienen muchos libros. A ver, no tienen los últimos números, los últimos ejemplares seguramente, porque hombre, evidentemente un libro nuevo no suele estar en biblioteca porque primero hay que pasar el filtro de venta, el filtro de pero con el tiempo termina estando en bibliotecas, en librerías y tal. Siempre podéis echar un primer ojo, ¿no? Antes de comprarlo. En la mayoría de los sitios os dejan echar un ojo antes de comprar los libros para saber si os gusta o os llama la atención. Y bueno, así es. Yo recuerdo una vez, no me acuerdo de la librería, y si me acuerdo no voy a decir el nombre para no dar publicidad, porque es así. Fui a un sitio y compré... Sí. Y compré un libro... Porque tenía que comprar un libro, porque sí, no porque buscase algo en concreto, no porque gustase algo. Llevaba un tiempo sin comprar, fui con alguien allí, y ella sí, esa persona iba buscando un libro, y lo cogió, y yo fue como, ¿y por qué no? Y cogí un libro, que dije, bueno, pues a lo mejor me interesa, ¿no? Porque era un poco así como de fantástico, un poco como de tema de que hablaba Platón en su día, no voy a decir el título tampoco, Y compré el libro. Compré el libro, empecé a leerlo y qué desastre, chicos. No me gustó nada. Aún así, le di la oportunidad y me lo terminé. Pero me lo terminé leyéndomelo de mala manera. con lo cual no lo considero un libro leído. Pero le di una oportunidad a ese autor y le di una oportunidad al libro. ¿No te gusta? Pues bueno, yo creo que me enteré que hay sitios donde puedes donar tus libros, regalarlos o incluso cambiarlos por otros de segunda mano. Y bueno, pues esos libros que has intentado leer, no te han gustado y ocupan espacio en tu casa, dale una segunda vida. Dale una segunda vida. Vete a un sitio, intercámbialo y ten otro libro que sí puedas leer y ese que lo lea otra persona, que a lo mejor sí le gusta, o dónalo, porque eso luego en esos sitios donde lo donas se venden un precio asequible y el dinero que se saca de esos libros donados va para ayuda humanitaria. Con lo cual, está muy bien, muy bien, muy bien.
Pues yo siempre tomo nota de todo lo que nos comentas, FJ, porque así sin quererlo ni beberlo, pues normalmente haces una buena agenda de las cosillas que podemos hacer. Y encima es que tenemos un mes que está plagado de eventos, ¿verdad?
Abril,
empieza,
sí, sí.
Empieza ya lo que es la literatura ahí a tope con sus ferias del libro y con todos los eventos literarios que tenemos, que no son pocos, que intentaremos ir subiéndolos a la página web, a lo que es el calendario que indicamos que íbamos a realizar, a ver si se lo pasamos a algún máster para que lo suba, porque hay mucho, 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 mucho. y hemos tenido un mes
¿sí?
que ha sido, o sea, ha sido un marzo, que, o sea, las personas que hayan dicho no he salido de casa porque es que...
En marzo ha habido de todo.
Ha habido de todo,
en
¿verdad?
En marzo ha habido de todo, sobre todo muchísima poesía.
Exacto. A mí me encanta, cada vez que puedo ver que se apuesta más por lo que es la literatura, sobre todo por la poesía, porque no podemos dejar que muera, pues digo, ¿dónde es que yo voy?
Eso es. Ahora hay que ver cómo viene abril. Esperemos que también venga bien.
Cargadito. ¿Tú qué planes tienes para este abril?
Este abril tengo presentaciones, tengo... ferias, presentaciones de compañeros, ferias, no sé si hay por ahí algún evento en que nos han llamado para recitar poesía, creo que hay alguno, yo qué sé, yo abril, y sabes que si no hay evento, me pierdo por el centro, que más de una vez lo he dicho, que chicos, que si veis por el centro y me veis, ya sabéis, me podéis invitar a lo que queráis.
Y luego te paras y dices, tú eres FJ, ¿no?
Claro, claro. Digo, claro que sí, vamos a tomar un café, vamos a tomar una cerveza.
No, no, decir que es mentira, que cuando nos dicen, tú eres vasco y tú eres FJ, ¿no? Cuando nos reconoce alguien por la calle, que parece mentira, pero nos reconoce, lo cual nos sorprende bastante. Primero nos quedamos así un poco, no sabemos qué contestar.
Sí, porque además vamos con...
Siempre nos miramos y decimos, ¿qué hacemos? Decimos que sí, decimos que no.
Además, ¿cómo nos reconocen cuando vamos con un bigote postizo y gafas?
Exacto.
Para que no nos reconozcan por la calle.
Y bueno, son anécdotas que nos pasan. Vamos a tener que escribir un libro.
Sí.
De todas maneras nos encanta, ¿eh? Nos encanta que nos
que sí, 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 sí. A mí cuando me invitan ya no te quiero contar nada lo que me gusta. Y cuando ya me dicen, hombre, FJ, que te invito a un café. Digo, hombre, claro. Y yo te cuento lo que quieras. Luego no cuento nada. Pero está bien, Oli.
Bueno, vais a poder... El otro día estuvimos en la presentación de nuestro amigo Manuel G. Sanabuja, que ya sabéis que tiene... un nuevo libro, que no pudimos ir a su primera presentación y nos dolió bastante porque nos encanta su literatura y él como persona. Y estuvimos en la presentación que hizo de Misterios en Madrid, en el Café del Despertares.
Café del Despertar.
¿Del Despertar o Despertares?
No lo sé porque yo iba dormido.
Él iba dormido, como siempre. El caso es que nos encantó ese sitio, ¿verdad? Muy acogedor.
Sí, sí, sí.
Así muy madrileño, como digo yo. Y pudimos, pues... deleitarnos, vamos a decir, no vamos a contar nada más, porque vais a poder ver y lo vais a poder escuchar.
Eso es.
Porque, como no, estuvimos allí grabando nuestro...
Y estuvimos, claro, es un gran amigo de... es un amigo de la emisora desde hace mucho tiempo y, bueno, como no, vamos a ofreceros esa presentación que tuvo un maestro de ceremonias especial, además.
Sí, no vamos a desvelar nada, así que cuando lo pongan en lo que es la parrilla de emisión, lo podréis ver, lo podréis escuchar y también lo van a subir a el vídeo a YouTube. Ah, o sea que vamos a enviarle un saludo.
Sí, señor.
A Manolo.
Un abrazo grande, Manolo.
Y que es que Manolo es un apasionado de Madrid.
Sí, claro. Es su segundo libro y además su segundo libro hablando de Madrid. de cosas que la gente desconoce.
Sí, sí, fue una presentación increíble, de verdad. O sea, pasaron unas cosas muy misteriosas. Tienes que escucharlo.
Y fue movidita, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí lo dejamos. Misterios en Madrid, misterios en una presentación de Manolo G. Sanahuja.
Madre mía, vaya, este papel está, esto es calidad, ¿eh? Hay ediciones todavía que se hacen ahí con calidad.
Lo estaba diciendo porque tenemos aquí en el estudio varios libros, muchos de ellos de personas que han venido a entrevistas, que nos regalan el libro, otros que habéis enviado para que los lean y los tenemos aquí pendientes de que vengáis al estudio para hacer las entrevistas. Y bueno, hay a veces que sorprende la calidad de lo que son las ediciones, ¿verdad? Que recibimos. Y a mí, mira, me acuerdo en la Feria del Libro Antiguo que se celebra en Madrid, al lado de las Cibeles.
Sí, en el Paseo del Prado.
Que suele ser en otoño.
Sí, creo. Sí, creo que sí, no sé. ¿Qué? Yo ya me confundo con el del disco.
Pues que hay dos, pero me parece que es en otoño. Pero qué bonitas son las ediciones que puedes encontrar allí. Es que eso no son libros, es que eso son obras de arte, ¿verdad? Que vi un...
Sí, para coleccionismo.
Sí, para del coleccionismo. Quijote, de...
Increíbles. Hay muchas obras increíbles y... La verdad es que cuestan dinero, pero claro, estás comprando arte. Ya no estás comprando, o sea, estás comprando cultura, pero estás cultura con arte. O sea, estás comprando un objeto de valor, de mucho valor, aparte del literario y de lo que hay escrito en él.
Fíjate lo que es el papel, FJ, y el papel es que, ¿qué hubiéramos hecho los escritores si no existiera el papel? Que sí, que pobres árboles y todas estas cosas, pero ¿qué hubiéramos hecho?
Hombre, pues nos habría tocado... Pasa que habría estado probado, ¿no?
¿Cómo haces para que llegue tu...?
Porque habríamos tenido que hacer como hacían en Babilonia y por ahí, ¿no? Tablillas de barro y cosas así. Te imagínate que tienes que darte un libro en...
En una losa.
Como, ¿Te acuerdas de Asterix y Obelix?
Sí.
Que decía, pues son 5.000 piedras de escrito ahí a mármol. Pues imagínate, sería una locura. Menos mal que inventaron el papel... Para poder escribir.
Yo creo que igual que existe la edad de piedra y la edad de hierro, tiene que existir la edad del papel. Época de la edad del papel.
Seguro.
Más que nada por la utilización amplia y constante que hemos hecho de este material, ¿no? Uh-huh. Todo lo que leemos está impreso en papel, nos sirve para envolver objetos, para... Yo qué sé.
¿Tú fíjate?
Incluso para el dinero, que sin el papel.
Que dicen los árboles y tal, no sé qué. Pero tú fíjate que antes de que existiera el papel, la humanidad... Sin tener papel ya escribía donde podía, ¿no? En tela, en hojas de árbol y tal, porque era donde decían aquí. Pero claro, aquello era una porquería, incluso en metal, en cobre y en eso. Pero claro, se inventa el papel, ¿y qué ocurre? Que es la revolución, chico, es la revolución. Pesa poco, dura, la tinta no se borra, no tienes problemas de que se lo coman las bacterias como pasa con papiros y todas esas historias, ¿no? Bueno, oye, pero... el inventor del papel, tío, fue un genio.
Hombre, es que lo que es el hombre escribió sobre todo tipo de materia, ¿no? Antes de la intervención de lo que es el papel, en piedra, en madera, en metal, en marfil, en cera, en cuero, incluso en corteza de árbol.
Fijaos.
Fíjate. El papel se deriva de la palabra latina papyrus.
Del papiro.
Papiro, exacto. Planta que... semejante a un junco, ¿no? Decía en lo que es en las riberas fangosas del Nilo. Y los egipcios, esta gran sociedad, pues lo utilizaban como alimento y combustible y con él hacían embarcaciones y sandalias y una especie de papel donde escribían y conocieron los griegos, romanos y otros pueblos, ¿no? En Pérgamo es donde se inventó el pergamino, en el siglo III, ya ha llovido.
Siglo III, hombre, estaba yo ahí comprando unas sandalias.
Estabas tú.
Estaba comprando sandalias.
Que se preparaba con piel de cabrito o cordero nonato, lo que es la vitela. Aparecía también en lo que es la misma ciudad, lo que es la vitela. Y se formaba con la piel de la ternera. Tenía unas hojas más blancas, más delgadas y flexibles que lo que es el pergamino. Y digamos que ambos pues se emplearon en la Edad Media y con ciertos fines académicos y literarios ahora. En nuestros días.
Bueno, lo malo de la Edad Media, que ayer, lo estoy viendo, ya sabes que hay unos programas muy raros. Y lo malo de la Edad Media es que solo sabía, si querías algo escrito, realmente el 99% de la gente que sabía escribir o leer pertenecía a la iglesia. El resto no tenía mucha idea.
Menos mal que tenemos siempre a los chinos. Como su, el papel fue un gran invento chino.
Igual que la tinta.
Exacto. El papel se inventó en China unos 150 años antes de Cristo, más o menos. Uh-huh. Y fue Cai Lun, uh-huh, tradicionalmente considerado su inventor, en el 105 después de Cristo. Y bueno, tal vez solo fue un innovador de la técnica. Y en el 150 se fabricaba en el Turquestán chino, uh-huh, en grandes cantidades, con corteza de morera y ramio, que eran trapos y otras materias, las cuales se reducían con agua a pulpa que se secaba al sol. Y unas horas después, pues se convertía en hojas de papel rugoso, ¿no? En el siglo VII penetró el procedimiento de fabricación en Japón a través de Corea. Y en el 751, pues los árabes capturaron cerca del río Taraz, pues algunos obreros chinos dedicados a su elaboración y los obligaron a fabricarlo en Samarcanda. Mm-hmm. O sea, dijeron, esta gente sabe mucho, tráelos para acá.
Sí, sí. ¿Verdad? Hombre, al final la cultura, de una forma o de otra, toda la tecnología, toda la revolución tecnológica, todas esas historias, al final, de una manera u otra, terminan globalizándose, terminan siendo de dominio público, ¿no?
Esa ciudad va a ser el núcleo de expansión de lo que es el papel. En el 793 se fabricaba en Bagdad, y desde donde pasó al resto de lo que son las tierras islámicas y de ellas a Europa. En primer lugar europeo en el que se elaboró fue en Játiva.
Anda.
Sabia, ¿vale?
Sí, 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 sí.
Hacia el 1150, donde pasó a Francia y otros lugares. O sea, fíjate tú, nuestros amigos los valencianos.
Para que veáis que aparte de arroz hacen más cosas.
Sí.
Bien.
Fueron los pioneros, digamos, en traer el papel aquí. Y asimismo, pues desde Egipto, en el siglo XIII, pues llegó a Italia y de ella pues se transmitió a Nuremberg y a otras ciudades. Uh-huh. Las fábricas, que son, digamos, los molinos, ¿no?, europeos, por una razón no era muy clara lo que es el empleo de la fabricación de trapos de algodón, cáñamo y lino como materia prima. Uh-huh. Y habría que esperar hasta alrededor de 1843 para que se emplease la celulosa de los troncos de los árboles.
Madre mía, alucina.
Imagínate, para convertir trapos,
sí, sí,
algodón, cáñamo, lino, todo eso, sí, en hoja de papel.
Sí, al final es todo planta y todo el material pues a reducirlo a papel. Curiosamente, en Japón es uno de los pocos sitios donde a día de hoy todavía se hace papel tradicional, de la forma tradicional. O sea, hay, creo que es padre e hijo, y todavía lo hacen de forma tradicional. Lo vi el otro día en un documental, ya te digo, yo vi unos programas para enterrarme, y todavía hacen papel tradicional. Y les pagan un dineral, ¿eh?, por ese papel.
Pues a día de hoy hay más de 100 millones de toneladas, más o menos, de papel por el mundo. Muchísimas más.
Pues hay que reciclarlo.
Y en bastantes países, como en Canadá, la producción de pulpa y de papel es la primera industria nacional, fíjate.
Madre mía, ¿quién lo diría? En Canadá. ¿Nada? Con el frío que hace. Ahí tendrían que hacer leña para calentarse.
Claro, bueno, tiene sentido, ¿no? Allá hay muchos árboles.
Sí, claro.
Claro, la mayor parte del papel se hace de la madera. Entonces,
sí, sí,
mejor ir a territorios muy, sí, amplios, con mucha naturaleza.
O sea, al final de los árboles se saca un montón de cosas. Aparte que no, pero sí, también aprovechar los amigos, pobrecitos.
Son vastas regiones terrestres, ¿no?, que se dedican a la explotación de árboles para su fabricación. Y bueno, también hay que decir que hay millones de personas que dependen de lo que es esta fabricación, no guste o no. Siempre, sí, intentamos reducir, ¿no?, el...
De hecho... Sí, lo que tú dices, ¿no? Y que parece que el papel se iba a desaparecer, ¿no? Mm. Con el tema electrónico y tal. Es cierto que se ha reducido bastante porque cada día siguen vendiéndose los cuadernos y a la gente le gusta escribir en cuaderno, pero si te das cuenta, cada vez la gente escribe menos en cuaderno. Cuaderno, libretas...
No, no. Bueno, sí, no.
Yo,
sí,
creo, yo creo que se usa cada vez menos, ¿no? O sea, sí, se sigue vendiendo.
Y
pero bueno, el tema tablet, el tema de los móviles cada vez más grandes y poder dictar y eso, pues al final...
Pero bueno, yo creo que el papel no va a desaparecer nunca. Nosotros es que pensamos en papel para escribir, ¿no? Pero el papel es que está
el papel
en
tiene...
numerosos sitios.
Sí, sí, sí. El papel no puede desaparecer, vamos. Espero que no desaparezca nunca. Sin pues, menos problema.
No, porque mira, como tenemos a Canadá, a los Estados Unidos, Escandinavia, la Unión Soviética, Checoslovaquia, que tienen enormes bosques de crecimiento rápido, como, uh-huh, pinos y abetos, uh-huh, los cuales proporcionan la materia prima necesaria, ¿no? Pues se plantan sin, sin cesar nuevos árboles para reemplazar a los que se talan. Y bueno, donde no existe esa clase de árboles, pues se recurre a otros materiales. El bambú, por ejemplo, pues en la India su materia prima corriente. En Australia se hace de bagazo, que son los restos de la caña del azúcar, que se tritura a pulpa y se deja secar.
Fíjate, eso no lo sabía.
Fíjate. Y si observas con atención, pues un trozo de madera, aunque sea del tamaño de un mondadientes, sí, CJ, vas a ver que puede separarse en astillas, casi iguales a lo que son los pelos de un pincel. Pues cada astillita es un manojo de fibras delgadas, que el hilo más fino que se mantiene, que hace que se mantengan juntas, es gracias a una materia adhesiva, que es la resina, que todos conocemos, llamada límina, ¿no? Esta las une como el mortero puede sujetar pues los ladrillos cuando hacemos un muro, por ejemplo.
Sí.
Y el arte de lo que es el papelero, pues estriba en la separación de estas fibras de las plantas leñosas, con las cuales pues elabora una pulpa uniforme, que luego va a extenderse en hojas. En primer lugar, los troncos de árboles van del bosque a la fábrica, donde se van a descortezar,
¿sí?,
y haciéndolos pasar por una serie de enormes tambores giratorios,
¿sí?,
que son los descortezadores. Esto parece un trabalenguas.
¡Madre mía! Descortezador que lo descortece, buen descortezador será.
Pues,
señorita,
pues va a separar todos esos pelitos y los va a dejar preparaditos para que empiecen a juntarse y a...
Fíjate que me están dando ganas de trastear y empezar a hacer yo papel por mi cuenta y hacer pinceles también por mi cuenta. Y así hago todo yo por mi cuenta. Me estás dando unas ideas, Vasco. Creo que voy a dejar la literatura y me dedicar a fabricar papel y pinceles.
Pues cuando los hagas los quiero ver.
Vale.
Hay muchas personas, cuando tú vas a lo que son las ferias de ecología y,
sí,
y de... A ver, que me sale la palabra.
De ecología, de biología, de no, cosas naturales, de...
Artesanales.
Artesanales, sí, sí, y a los mercadillos medievales.
¿Cuántas veces agendas ves artesanales?
Sí, sí, yo...
Alguna de fruta, a mí me encanta.
Yo creo que me voy a dedicar a eso, fíjate lo que te digo.
Me encanta.
Me gusta. Papel artesanal, libretas artesanales, lápices,
pero
bolis,
¿sabes qué es lo malo?
Pinceles.
Que me gustan tanto que luego no las uso.
Ya, eso me pasa a mí también.
Que las ves tan bonitas que dices, ¿y qué escribo yo aquí? Y luego no las uso.
Lo sé, me pasa. De hecho, tengo libretas, como dices tú, de las que son ahí, que bueno, esas no las uso, pero voy a empezar a usarlas para escribir borradores, para mis dibujos, para ir mi evolución, ¿no? Y es que las que hay bonitas es, joder, tengo una de piel, que es como de piel por fuera, que la tengo todavía en el plástico metida. Tengo otra que viene, la portada es una ciudad en cartón y preciosa, y tampoco. Tengo otra que son símbolos árabes como los palacios nazaríes, y es que tampoco. O sea, es que realmente al final tienes cosas que son como joyas. Te dicen todos los sitios, tienes que usar las cosas, compras para usarlas, no almacenes cosas, ¿qué tal? A ver, tienen su uso, pero de momento no la voy a usar. Porque me encantan. Entonces, de momento van a estar ahí, ¿sabes?
Pero cuando te la compras siempre dices, ay, esto para escribir, pues, ay, esto para dibujar,
sí,
ay, esto,
sí,
pero luego no lo uso.
No. De hecho...
Al menos yo.
Ya estoy...
Me voy a proponer este año que voy a usarlas.
Yo no.
¿Qué te parece?
Yo no me lo voy a proponer.
Yo sí. Porque la verdad es que sí. Porque sí, venga, ya está. Propuesto. A ver si lo compro. Ya, a final de año me lo preguntas y ya te digo si lo he
usado. A final de año, a ver si me acuerdo. Sí, sí, sí.
¿Pero qué pasa con todos esos pelitos, ¿no?, que va separando los tambores giratorios, los descortezadores? Pues que una vez descortezados...
Sí, y que descortezó el descortezador.
Los troncos se reducen a pulpa con una maquinaria pesada o con sustancias químicas. Y estos procedimientos pues, producen clases distintas de papel. La pulpa mecánica es barata, pero de corta duración. Y se emplea para elaborar papel de periódico y otros productos que no han de durar mucho.
Ah.
Por eso el periódico tiene ese olor. Tiene un olor...
¿Ah?
¿Tú no te has dado cuenta del olor que tienen los
periódicos? Sí, 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 pero yo pensé que era por la tinta.
Pues va a ser por las sustancias químicas que...
Manda, anda. Fíjate, y luego te envuelven los bocadillos en papel de periódico. Fíjate, porque te estás comiendo todo ahí.
¿A ti quién te envuelve los bocadillos en papel de periódico?
No, a mí ya nadie, pero antiguamente envolvían en papel de periódico los bocadillos.
Las castañas asadas.
Y los bocadillos y los cucuruchos de almendras y
los
eso.
Y tomates y todo.
Claro, pues yo te digo que... O sea, yo envolvía...
Ya es que antes éramos más duros, ahora es que estamos muy...
Sí, sí, yo envolvía... Hombre, yo los regalos de Reyes y de cumpleaños los envolvía siempre en papel de periódico.
¿Ah, sí?
Claro, así nadie sabía que había.
¿Y qué noticia ponías?
Nada, no sé, lo que cayese. Ahí, yo ponía.
¿Usabas el as o el marca para una
cosa?
Daba
igual, luego, ahora uso el papel de periódico, lo uso para el frutero ahora.
Pues mira,
pero pones abajo,
química por aquí.
Ya, pero pones abajo y así no se cae toda la porquería de la fruta y eso. Está muy bien. Ya sé, que es un tío. Sí.
Bueno,
obviamente
que...
me conoceréis.
Si
vais a literaria.
La pulpa mecánica se obtiene comprimiendo los troncos con cilindros.
Uh-huh. Sí, claro,
o con molones giratorios de piedra o gres.
Claro, para quitar el agua, ¿no?
Que son similares a lo que son las muelas con que se tritura pues, el trigo y los cereales.
Uh-huh.
Y los molinos grandes, digamos. Y una máquina parecida a una mano gigantesca pues sostiene la madera contra los molones y el agua corre continuamente sobre ellos para que el frotamiento no provoque un incendio.
¡Anda!
Se usa de paso para transportar la madera o desmenuzarla a colosales depósitos o tanques. Y las fibras pues se van convirtiendo en una pulpa suave, húmeda, blanda. Mm. Y para hacer el papel bueno, pues hay que agregar fibras más largas y fuertes que van a mantener bien unidas las más cortas que se han obtenido.
¿Onda?
Las más largas se logran con un proceso químico.
Sí.
Ante todo, la madera se envía a una máquina cuyas afiladas cuchillas las astillan en trocitos del tamaño de un mondadientes.
Uh-huh.
Y estos pues se disponen en grandes recipientes llenos de sustancias químicas líquidas y la mezcla pues se calienta a una temperatura y una presión elevada para que los reactivos químicos no modifiquen nunca la longitud de las fibras, que siempre, siempre van a ser largas.
Fíjate, hace una semana estábamos hablando de los primeros pinceles, las primeras tintas, las primeras tal. Y hoy estamos hablando de papel. Chicos, al final vais a poder hacer vuestro propio estudio de escritura. ¿Eh? Baratita.
Ya, lo que pasa es que el proceso químico...
Yo creo que...
Va a ser un poco difícil, ¿no? Que tú puedas hacerlo en casa. A no ser que seas químico y sepas cómo...
No, pero yo recuerdo hace tiempo sacaron para los chavales. Pero bueno, al final es facilísimo porque no hace falta conocer los químicos. Es lo de fabricar papel reciclado.
Claro. Sí.
Simplemente tienes que meterlo en agua.
Y qué bonito es un papel reciclado.
Y de hecho puedes hacer pasta de papel para hacer modelación. Uh-huh. Aparte de la arcilla existía la pasta de papel. Y con eso podías hacer modelación también. Uh-huh. Pero bueno, que yo me estoy yendo ya con los... ¡Lo siento mucho!
Bueno, lo que es la pasta química se lava para eliminar las sustancias utilizadas y está a punto de ser ya agregada en ese momento la pulpa, a la pulpa mecánica. El papel resultante va a ser más fuerte, cuanta más pasta química se eche, y el del periódico pues solo contiene una décima parte de ella.
Fíjate,
una cantidad suficiente para que tenga la resistencia que requiere el uso al que se destina. Normalmente ya sabemos cuál es.
Okay. Ya sabéis, chavales.
En el caso de FJ, para la fruta.
Seguir envolviendo en papel de periódico, que es menos tóxico que el resto.
En la fase final, que la llamamos de blanqueo,
como la de los dientes,
se añaden a la pulpa pues pequeñas proporciones de tinta azul que le van a conferir un acabado más blanco.
¿Tinta azul? ¿Eh? Qué curioso.
Aquí ya se encola, se le pone la resina o la cola líquida para que una vez terminado pues no absorba demasiada tinta.
Fíjate.
Claro, porque si no, imagínate, tú pones ahí
sí.
Y hace ¡uf!
Y yo estaba pensando en bicarbonato.
Y se lo...
Digo, como los dientes con bicarbonato sódico.
Tú haces taca y haces uff.
Madre mía, qué locura.
Ay, Dios mío.
Qué locura, chicos. No puede ser.
Tiene, claro, menos mal que están todos estos procesos químicos, ¿no? Porque si no, es verdad. Lo mismo en el. Como nunca hemos usado el papel artesanal que hemos comprado de las agendas y
claro.
Y no sabemos exactamente, pero puede ser que ocurra eso, ¿no? Que cuando tú digas, venga, voy a usarlo, ya te lo diré, Jota, voy a llegar a casa y voy a usarlo. Lo mismo escribo con pluma y hace el papel.
Y ahí se lo chupa todo.
Y se queda súper bonito ahí.
Podría ser. ¿Tú te acuerdas del papel cebolla?
Si lo haces con boli, lo mismo no, pero con pluma seguro que sí lo absorbe.
¿El papel cebolla?
El papel cebolla era el transparente, ¿no?
Casi el transparente, sí. Ese si escribías con tinta, al final se traspasaba y todo.
¿Sí?
Sí. Porque era tan fino, era papel cebolla venía muy bien para calcar y para escribir y para lápiz. En cuanto metías tinta, como es tan débil, te lo podías romper, la tinta lo traspasaba, o sea... No, pero ahí, yo creo que, como tú dices, hay papel que mejor lo haces con tinta y te queda una cosa súper bonita.
Pero fíjate que en todo este proceso que estamos hablando, o sea, estamos hablando, que me parece súper interesante, sobre todo porque lo estoy viendo, y estoy viendo hasta lo que es el proceso desde que se corta la madera hasta que termina siendo papel. Y la verdad es que es bastante interesante, ¿verdad? Es
Sí,
reforma
sí, sí.
esto que estamos viendo aquí. Y
Hombre, a mí
de
es
momento estamos
alucinante.
en pasta, no es papel, ¿no? Porque lo que es la pasta húmeda debe transformarse en hojas de papel seco. Y
Sí.
para ello, pues se van a utilizar estas distintas máquinas que estamos viendo aquí en este dibujo, CJ. En la primera se suavizan las fibras y se cortan para que tengan la misma longitud. La pasta se lleva a una tela mecánica rodante, sin fin, en el que el agua se escurre y las fibras se apelmazan hasta que aparece una hoja de papel muy larga y húmeda. Y va después a unos cajones que están aquí pintados. Es muy gracioso este dibujo. A ver si lo podemos subir a la red para que lo vean. De aspiración. Me recuerda a los Fraggle Rock con los
Los
muñequitos estos.
curris,
Los
los curris.
Currys. Va después a unos cajones de aspiración, pues en el que se elimina la humedad, ¿no?
Yo
Hasta
tengo
dejarla
curris
casi
en casa.
seca. ¿Sí?
Sí.
Si es que somos muy frikis,
Yo
¿eh?
tengo curris en casa que hacen mi curro por mí.
Sí.
Sí, se llama lavadora.
Pobrecitos los curries, que no hacían más que tirarles las edificaciones.
Bueno, y
Oye, ¿y
después.
por qué los curries estaban todo el día edificando?
Porque era como le pasa a los castores. Que tienen que hacer presa. Pues estos
¿Pero
eran igual.
por
Tenían que.
qué?
Porque eran los curries.
Ya
Tenían que
está.
construir. Ya está. Y los Fraggles, pues vivir la vida. Eran hippies.
Lo mismo es una. Hombre, pues es que nunca me
Es
ha
que es
dado
una
por.
alegoría.
Es que
Es una
tengo que mirar,
alegoría.
claro, yo tengo
Claro.
que ver un episodio de los Fraggle Rock ya de adulto para
Ay,
que
claro.
vea
Es que es una
el.
alegoría. Los curries curraban siempre. Los Fraggles eran hippies. El tío Mate el Viajero era
Ah, es
un hippie
verdad.
total porque,
No me
porque
acordaba
estaba,
yo.
había salido al mundo exterior, al universo a explorar.
Exacto, que
Y
había un
estaba la
mundo detrás
señora
de los
Basura,
curries
la señora Basura que era como el oráculo griego. Luego estaban los mayores esos,
los
los
gigantes.
gigantes esos raros que tenían una familia.
¿Dónde está un Fraggle,
Luego
mamá?
estaba Sprocket con el escritor de Fraggle Rock.
Fíjate, un escritor. Ya ni me acordaba, me lo estás recordando todo ahora.
Ay,
Solo me
claro.
acordaba
Todos
del.
los domingos por la tarde. De bueno, pasado.
¿Era los domingos?
Era los domingos por la
No,
tarde.
eran los lunes.
Yo veía Fraggle Rock los domingos por la tarde.
¿Sí? ¿No eran los
Sí.
lunes?
No, yo lo
Pues
veía.
lo repetía los lunes porque a mí no me dejaban ver los Fraggles hasta que no terminaba los deberes.
Ah.
A no ser que fuera domingo, el lunes
Pues
la
yo los
repetía ahí.
domingos veía Fraggle Rock. Aparte de
¿Sí?
jugar a He-Man.
Imagina.
Sí.
Bueno, es que tú eres más mayor, ¿eh, PJ? Yo por
Sí.
eso en tu época eran los domingos y la mía era
Ah,
los
bueno,
lunes.
puede ser,
Por
puede
eso,
ser,
porque era
puede
una
ser. Pero
repetición de
vamos,
la.
que los bocatas de chocolate estaban en todas las épocas.
Los bocatas de chocolate.
Sí, abrías el pan y metías una onza, una tableta de chocolate
Sí,
entera.
me
Y ya
acuerdo de
está.
eso.
No una onza, una
Y los de
tableta entera.
mantequilla con el azúcar por encima
Mantequilla con
también. ¡Buah, qué
azúcar,
rico!
sí. Mantequilla con azúcar y leche condensada con cacao.
Ahora es impensable, ¿eh?
Bueno, yo sí que lo hago.
¿Sí?
Sí.
Bueno, que nos hemos quedado de
Sí,
la pasta
sí,
al
sí,
papel.
sí.
Y bueno, nos hemos quedado en que se van a pasar a unos cajones, ¿no?, de aspiración para poder dejar, quitarle toda la humedad. Inmediatamente, pues una cinta sin fin parecida a una gran manta lanuda la va a llevar a una porción de tambores calientes donde se desaparece el último rastro de humedad. Y el material resultante, pues es demasiado tosco, ¿no?, para el empleo en las imprentas. Imagínate cómo tiene que quedar eso ahí con volúmenes y con el fin de que su superficie sea más fina, más satinada, pues van a efectuar el calandrado, que es un proceso que efectúa la calandria, que es un conjunto de rodillos de papel y de acero que la presionan.
Anda.
Y ya por último, pues la hoja va a llegar a un gran rodillo que la arrolla en un rollo enorme, ¿no? Y la fabricación de papel es un proceso continuo que solo se irrumpe para reparar la máquina o limpiarla.
Anda.
En 24 horas, algunas máquinas llegan a producir una hoja de 6 metros de ancho y 1.200 kilómetros de largo.
Madre mía.
Y a día de hoy las hay más grandes.
Toma ya.
Y los rollos de papel pues se envuelven o embalan y se sellan. Y desde la fábrica pues se transportan a los talleres de impresión, donde ya se convierten en diarios, en revistas, en libros.
En agendas, en cuadernos, en mil
En
cosas.
mil
Mil
cosas.
cosas, mil cosas. Pues está muy bien. No sé, a mí me emocionan estas cosas y
Qué
digo, pues yo
proceso,
voy a
¿eh?
fabricar
¿Te
cosas.
acuerdas cuando fuimos a la imprenta aquella y estuvimos viendo cómo
Sí.
fabricaban un libro?
Sí.
Para un escritor, poder entrar a una imprenta y ver cómo fabrican un libro es interesantísimo. Yo me acuerdo que dije, ¿y si encima es el libro tuyo el que estás viendo? Pero cómo, a mí me encantó ver cómo hacían los libros de mayor tamaño, con alas, los pequeños, los A5, los pósters. Yo dije, madre mía,
Sí.
qué chulo. Y dimos
Chulísimo.
esto que estamos diciendo, esos rodillos que terminan en
Sí,
la
sí, sí,
fábrica, que los
sí.
compran las editoriales, ¿verdad?
Pero
Los
tú
fabricantes de...
imagínate, flipamos con aquella
Claro, las editoriales,
imprenta.
las imprentas.
Imagínate cómo sería antiguamente, aquellas que iban poniendo las letras para que se quedan impresas y todo eso, ¿sabes? O sea, las artesanales, que todavía existe alguna,
Yo me
eso
acuerdo que
sería una pasada.
dije, yo quiero venir aquí a grabar todo este proceso, ¿te acuerdas cuando estuvimos en
Sí.
aquella imprenta? Y a ver si contactamos con ellos y les hacemos un vídeo, porque de
Pues
verdad
sí.
os va a resultar súper interesante. Para mí fue maravilloso ver cómo entraba el papel por un lado, ¿verdad? Y según las secciones en las que estaba el operario trabajando, lo veías ya terminado y además a una velocidad increíble.
Sí, estuvo, la verdad es que
Dices, madre mía, en una hora he hecho no sé cuántos libros.
te has sorprendido. Son cosas que conoces de repente, que siempre las has dicho, bueno, ¿qué es esto? Pero cuando ves cómo se hace, es curioso, ¿no?
Industrialización se
Bueno,
llama, ¿no?
sí, creo que sí. La revolución industrial la dicen las inglesas, ¿no? Algo así.
Y se ha ido mejorando. Pues chicos, esperamos que os haya gustado todo lo que hemos hablado hoy, de cómo podemos tener un libro en nuestras manos gracias a cómo se fabrica el papel,
A mí sí me ha gustado.
¿verdad? Y a todos estos grandes autores que han formado parte de lo que es nuestra sociedad con sus grandes obras.
Sí, señor.
Y como siempre, pues se pasa súper rápido. CJ, es
Ya
que
te
ya me está
digo.
haciendo ya Miguel con los deditos. Corta, corta. Sí, porque nos queda prácticamente 1 minuto para terminar la emisión
Y
de hoy.
eso que nos hemos salido un poquito de tiempo y todo, o sea, pero bueno, como decíamos la semana pasada, bueno, pues si es que cuando disfrutamos del programa hay veces que nos salimos de tiempo, 3, 4 minutos, pues bueno, pues nos salimos de tiempo, 3, 4 minutos. ¡Qué
Pues,
marda! ¡Qué marda!
¿qué más da? Lo importante es que estéis al otro lado escuchando todas las cositas que se nos van ocurriendo, que podamos seguir disfrutando del
Por
canal
por supuesto.
de radio como lo hacemos desde hace ya bastante tiempo y seguir aquí contigo, CJ, que me lo paso muy
Pues
bien.
lo mismo digo bajo, yo me lo paso bien y encima siempre nos traes unos temas que, oye, el conocimiento es conocimiento.
Conocimiento. Así que desde Radio Universo Literario deseamos muy buenas noches, que dormáis muy felices y mañana seguiremos planeando
Mañana
onda.
colaboradores.
Buenas noches, hasta mañana.
Mañana.